esos eran de calvos. Buenos días a todos. Vamos a buscar 1 Samuel. Ya lo tenéis, ¿no? Que no lo quitasteis. Estuvimos leyendo antes. Para el domingo, primer libro de Samuel. Ahí el profesor, ¿eh? No es una carta, es un libro. Si fuera una carta sería 1 Samuel, pero como es un libro, es primer libro de Samuel. Tenemos un buen profesor, sí señor. No, perfecto. Pero después al final, en todo lo que me equivoco, también me tienes que corregir, ¿eh? Quiero darle la gracia a toda la gente, gracias a toda la gente que está preparando la reunión del domingo que viene, porque dejaron de los días festivos, el martes, el jueves, el sábado, se vinieron para aquí, estuvieron ensayando, unos por las mañanas, otros por la tarde, para que el domingo que venga podamos tener una reunión conforme nuestro Señor Jesucristo se merece, ¿no? Entonces, de daros las gracias a todos por el esfuerzo. Y como es una cosa de todos, pues ya me adelanto al pastor, invitar a la gente que podáis. Creemos que lo que la gente está preparando va a ser de bendición para gente que conoce al Señor y para gente que no conoce al Señor. Para eso se está la gente esforzando, para poder darle gloria a Dios y al mismo tiempo poder dar testimonio de Él ese día. Y es un día fácil de que la gente pueda venir, ¿no? Es una vez al año. Hay gente que solo viene una vez al año y solo es ese día. Mis suegros, por ejemplo. Pero todos los días que hacemos el culto de Navidad, mi suegro suelta la lágrima, el Señor lo toca y tal, y la semilla está ahí en el corazón, y el Señor hará cuando tenga que hacer a su tiempo, sin prisa, pero sin pausa, como Dios hace las cosas siempre, ¿no? Dios es bueno, ¿eh? Dios es bueno. Estamos en Navidad y es tiempo de divertirse, ¿no? Entre otras cosas. Entonces yo os voy a proponer hoy un juego. Vamos a estar jugando. Entonces vamos a leer dos textos. Y después de leer esos dos textos, pues vamos a buscar las 6 diferencias. ¿Viste? Es cuando te pone un cuadro aquí, otro cuadro aquí. Encuentra las 6 diferencias. No me veo nada. Pues fíjate, hombre. El otro día entro en una tienda, una de nuestras tiendas, y veo que las cosas que tenían que estar de frente cada escaparate estaban dadas la vuelta. Entonces le quité una foto y las puse bien. Y le volví a quitar otra foto. Y se lo mandé a la chica que tenía que estar ahí ese día. Encuentra las diferencias. Las pilló al vuelo. Vamos allá. 1 Samuel 4. Primer libro de Samuel 4. Perdón, Carlos. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió al pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos has herido hoy? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los hijos de Elí, Ofni y Fines estaban allí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: Ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡Ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de las manos de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con la plaga en el desierto, con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido, os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos, y Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha grande mortandad. pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, de Eli, Ofni y Fines. O Fines. Y ahora vamos a leer en primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Vamos a leer otros 11 versículos. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron miedo de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa y siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-Car. Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y clamamos a ti que tú nos hables a través de ella, Señor. Te damos gracias por el Espíritu que se vive esta mañana en la iglesia, Señor. Te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Y ahora queremos entregarte, como dijimos antes, tú eres nuestro Rey, te proclamamos Rey, y queremos entregarte nuestros corazones, Señor, para que tú los llenes de tu palabra, Señor, y transformes nuestras vidas y nos lleves a donde tú quieras llevarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a estar atentos. Quítate toda distracción de nosotros, Señor, y que podamos salir transformado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Bueno, eran 6 las diferencias que teníamos que encontrar, ¿no? Veis que al principio, bueno, vienen los filisteos, la gente sale a la batalla y en un momento determinado pierden y tienen que escaparse de los filisteos hasta el punto que le roban el arca, ¿no? Y después que le roba el arca anda deambulando por ahí, por el territorio enemigo, de un lado para otro. Y bueno, una serie de cosas que pasan bastante chulas, bastante interesantes, si queréis leerlo después en casa. Hasta que al final el arca vuelve a casa, vuelve a Israel. Y aquí ya toda la historia cambia. Ya son los mismos israelitas, los mismos filisteos, el mismo Samuel, el mismo arca, todo cambia. Todo es lo mismo, pero esta vez ya pasaron cosas diferentes. ¿Y cuáles son esas cosas diferentes? ¿Alguien me puede decir qué 6 diferencias hay? ¿O una diferencia? ¿Alguien me puede decir qué cosas diferentes hay entre un texto y el otro?
¿Qué leímos? Una sola. Esta vez vencieron. Esta vez vencieron. Yo sabía que esta era la que iban a decir primero. Esta vez vencieron. Y es verdad.
La primera diferencia es que en la primera oportunidad perdieron. Y la segunda, el primer texto pierden y en el segundo texto vencen. Y es la cosa más visible. A cualquiera que se lo leas te va a decir, es que la diferencia principal es que primero perdieron y después vencieron. Y la realidad es que lo que primero ves es que perdieron al principio, pero el problema principal no era que hubieran perdido. El problema principal estaba detrás, o de la derrota, o delante, o donde tú quieras, pero no era el haber perdido. Había un motivo por el cual habían perdido. Y eso fue lo que les llevó a la derrota, ¿no? Y muchas veces a nosotros nos pasa así también, ¿no? Resulta que lo que se ve muestra lo que no se ve. Y por eso tanta gente se preocupa mucho en disimular para que no se vea o hacer que se vea lo que realmente no hay. Aparentar, ¿no? Entonces tú le preguntas a cualquiera, ¿qué tal? Todo bien. Y la realidad es que anda a rastras. O a veces nos fijamos, pasó ahí atrás un caso de Milladoiro, veías un matrimonio perfecto, en la calle era perfecto, pero cuando estaban en casa, no era un matrimonio, era otra cosa diferente. Era un ring de pelea o algo así. Pero sin embargo, en la calle, todo era divino y maravilloso. Entonces, ¿cómo decirlo? El problema principal no es lo que esté pasando muchas veces, sino qué es lo que hay ahí en el fondo. Por eso muchas veces Dios te dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él va a manar todo lo demás. Y cuando te pones a analizar y si lees un poquito la historia del pueblo tal y como estaba viviendo, ves que el corazón de este pueblo era un corazón religioso, era un corazón idólatra, era un corazón que nada tenía que ser que ver con un corazón que del pueblo de Dios. Era totalmente todo lo contrario. Y la realidad es que uno puede vivir así. Y puede ser parte del pueblo de Dios y resulta que estar aparentando algo que no hay. Pero resulta que cuando llega el día de la tormenta, se manifiesta lo que sí hay y vives en derrota. Porque lo que hay no tiene nada que ver con lo que Dios quiere que haya. No sé si hago como un poco un lío, ¿no? El pueblo de Israel debía haber cuidado lo que había en su corazón. Porque todos tienen que salir a batalla. Todos los que estamos aquí tenemos que salir a batalla todos los días. El tema es cómo vamos a esa batalla. ¿Cómo está nuestro corazón en batalla? Otra de las diferencias que hay es que en la primera parte era un pueblo que estaba confiado. Sin embargo, si lees bien la segunda parte, era un pueblo que ya no confiaba tanto en sí mismo. Ya tenían más temor. Ellos lo dicen. Claro, ellos estaban confiados porque habían vivido su religión durante años y nunca había pasado nada. Venían de un periodo de paz y relativa prosperidad. Los filisteos no habían subido. Cuando vienen los filisteos, cogen y dicen, bueno, nada, vamos a batalla, ¿qué problema hay? Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Israel. Nosotros sabemos las costumbres, nosotros tenemos a los sacerdotes y nosotros tenemos el arca. ¿Qué nos puede pasar? Y eso también nos puede pasar a nosotros a día de hoy, ¿verdad? Nosotros somos salvos, siempre salvos. Nosotros somos evangélicos. Nosotros sabemos la palabra. Nosotros venimos los domingos a la iglesia. ¿Verdad que venimos los domingos a la iglesia? Y diezmamos. E incluso apartamos algunos sábados y jueves para venir a hacer y ensayar obras de teatro. O predicamos, o estamos con los niños, o preparamos el desayuno. ¿Qué nos puede pasar? Pero sabes que todo eso no te va a dar victoria. Eso no te garantiza victoria. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Israel, perdió? Fue derrotado en batalla. ¿Sabes qué pasa? Que cuando pasa un tiempo, tiendes a confiarte, a bajar la guardia y a empezar a hacer las cosas como no son. ¿Os fijáis en los equipos de fútbol? ¿Por qué es tan difícil ganar la Champions dos veces? Son los mismos jugadores, se refuerzan todavía más. Se supone que debían jugar mejor que antes. ¿Por qué es tan difícil estar haciendo lo que está haciendo el Real Madrid ahora, ganar 35 partidos seguidos? O no perderlos, por lo menos. Aunque ayer celebramos este. Elino. ¿Sabes por qué es tan difícil? Porque se confían. Entonces llegan al campo, este es el Deportivo, estos son los bailamos rápido. Entonces salimos a la calle, nosotros hicimos 100 veces teatro. Si nosotros fuimos 100 veces a un geriátrico. Si yo bregué con esa situación 500.000 veces, siempre salí victorioso. ¿Qué problema hay? Pero ¿sabes qué pasa? Dios te mantiene. Hasta que un día te dice, hasta aquí hemos llegado. Acordaos de lo que le pasó a Sansón. Sansón estaba confiado hasta que un momento determinado cogió, hasta aquí hemos llegado. El ser quienes somos, el que Jesucristo hiciera lo que hizo por nosotros, no nos garantiza que vamos a ir de victoria en victoria. Hace falta algo más. Algo más. La tercera diferencia. En la primera parte, no tenían liderazgo. No había liderazgo en el pueblo. Era un liderazgo puesto ahí en funciones. Pero no era un liderazgo real. ¿Sabéis lo que decían los hijos de Elí? Cogían y cuando iban a ofrecer sacrificio, a ofrecer al Señor, cogían y la mejor parte tenía que ser para ellos. Pero no la mejor parte solamente, sino la parte que ellos querían, más escogida todavía de lo que Dios le iba a dar. Este era el liderazgo que tenía. Y resulta que cuando le van a decir al padre, oye, Elí, que tus hijos están haciendo esto y está mal, ¿sabes qué hace el padre? Nada. No hace absolutamente nada. Y consciente. Cuando van a batalla, llevan al arca y los hijos de Elí estaban allí. ¿Para qué estaban los hijos de Elí? Para darse tono. Cuando llega el arca con los hijos de Elí, dice que empieza a gritar un grito tan fuerte que tiembla la tierra. Yo me imagino ver el ego de estos dos hombres. Llegamos nosotros, ya está todo hecho. Eso era un liderazgo de pacotilla. Sin embargo, en el otro caso estaba un tal Samuel, que era totalmente diferente. ¿Sabes qué estaba haciendo Samuel cuando los hombres fueron a batalla? ¿Alguien se acuerda? Lo acabamos de leer. Él se quedaba ofreciendo sacrificio. Él se quedaba intercediendo por el pueblo. Todos nosotros salimos a batalla todos los días. Necesitamos liderazgo que esté entre nosotros y Dios peleando por nosotros. Necesitamos un liderazgo que sea capaz de hacer lo que tiene que hacer. Sin importarle nada. Solamente lo que Dios diga. Y dices tú, vale, esto que está diciendo muy bien, se lo podías decir a Valentín después aparte. Pero también me lo podéis decir a mí. También se lo podemos decir a Carlos y a Olga. También se lo podemos decir a Adrián. También se lo podemos decir a los profesores de escuela dominical. La gente que está en la alabanza, la gente que está con los sugieres, la gente que está con el evangelismo, la gente que está con los jóvenes, los niños, la gente que es padre de familia, la gente que está en un puesto de trabajo y él es el único creyente que hay ahí. Tú eres el líder espiritual de ese sitio. La gente que está en el instituto, rodeado de personas que no conocen a Jesucristo, tú eres el líder espiritual de ese sitio. A las madres, a los hermanos mayores. Y si seguimos nombrando, nos podemos meter todos ahí. Samuel, ¿sabes qué hacía? Llevaba a la gente, guiaba a la gente a arrepentimiento. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvierais a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid. Los llevaba a arrepentimiento, a un cambio, a una transformación, a una forma diferente de caminar. Los llevaba a santidad. Yo soy responsable de que la gente que está en mi casa ande en santidad. Yo en mi casa serviremos al Señor. Yo soy responsable de que las personas que caminan conmigo anden como tienen que andar. Porque si yo ando como tienen que andar, no le voy a permitir que el otro ande de una manera diferente. Y si no, él solo se va a apartar de mí. Yo soy responsable de ser luz en el lugar en el que estoy, de ser sal en el sitio en el que me encuentro. Yo soy líder, porque Dios me hizo cabeza, no me hizo cola. Tú eres líder. Tú eres líder. Es una diferencia importante de por qué en un momento salieron derrotados y en el otro ganaron. Samuel se queda a ofrecer sacrificio, y es verdad, Dios no nos pide que hagamos sacrificio de animales, pero sí nos pide que seamos como Jesucristo. Jesucristo se entregó a sí mismo como sacrificio. Yo me tengo que entregar a mí mismo por ti, por mi casa, por mi ciudad. La gente que vino el martes, la gente que vino el sábado, el jueves, se entregó, dejó de hacer lo que le apetecía seguramente. Estar con sus familias, ver la televisión. Hacía un tiempo maravilloso irse por ahí adelante. Y se entregaron en sacrificio para bendecirnos a nosotros, para bendecir a la gente. Son líderes. ¿Cuántas llevamos? Tres. Vamos a la cuarta. Después de perder, ¿qué hacen? ¿Por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Sin embargo, los otros, antes de salir a la batalla, ¿qué hicieron? Señor, perdónanos. Los primeros no se analizaron a sí mismos. Ellos perdieron. Y cogieron, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Sabes qué? Hay mucha gente que piensa que todo le sale mal. Y caminan por la vida. Y yo era uno de esos casos. Yo pensaba que todo me salía mal. Y cuando tenía una racha que me salía las cosas bien, pensaba, seguro que mañana me salen mal. Porque ya estaba instalado aquí en el cerebro ese pensamiento de que las cosas no podían ir bien. Siempre salen mal. Yo conozco personas así. Y conozco personas que no es solamente que piensen que todo les sale mal. Es que conozco personas que todo les sale mal. Y cuando los escuchas, dices tú, eso es imposible que le pase a él. Pero cuando los conoces, sabes que es posible que esas cosas le pasen a él. La persona que primero me habló a mí del Señor, le pasaba así. Le pasaban cosas increíbles, que si las escuchas y no estás con él, crees que son mentira. Pero la realidad es que le pasaban. Y cuando vivimos en esa dinámica de que las cosas no salen mal, empezamos a echarle la culpa a cualquier cosa. Y empezamos a decir que la culpa es del gobierno. La culpa es del rival, del que está enfrente. O la culpa es del pastor. O la culpa es de la iglesia. O la culpa es del tiempo. O de la bolsa. Y empezamos a poner excusas como hicieron estos hombres. ¿Por qué Jehová nos permitió que perdiéramos? ¿Y por qué ellos nos empezaron a preguntar qué hicimos nosotros para que Dios no nos acompañara en batalla y no ganáramos a estos filisteos? Algo debemos estar haciendo mal. No se estaban dando cuenta de que ellos mismos estaban impidiendo que la bendición de Dios viniera sobre sus vidas. Eran ellos mismos. ¿Tú te crees que si Elí hubiera hecho lo que tenía que hacer, si los hijos hicieran lo que tenían que hacer, si antes de salir a batalla hicieran lo que tenían que hacer, hubiera pasado esto? ¿Tú te crees que si después de venir de batalla resulta que hubieran hecho lo que después Samuel dice que hay que hacer, hubieran muerto 40.000 personas? ¿Tú te crees que Dios te salvó para que vayas perdiendo por ahí? Debían haberse analizado, debían de haberse arrepentido, debían de haberse transformado para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero en vez de arrepentirse, en vez de transformarse, en vez de cambiar las formas de hacer las cosas, este Dios, ¿cómo es este Dios, eh? Y los muy, así como yo, cabezones, cogen y dicen, bueno, no pasa nada. Si Dios no nos dio la victoria, si Dios hizo que perdiéramos, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger a Dios, que es el simbolismo del arca, y entonces nos lo vamos a llevar con nosotros, a batalla. Y bueno, por si acaso no es suficiente, también que vengan estos dos pomposos. Y allí se presentan todos. Y ves cómo a veces no somos tan burros que nos ponemos contentos cuando estamos haciendo las cosas mal. Cuando nosotros mismos estamos metiendo la pata, nos ponemos contentos, se ponen a gritar hasta que la tierra tiembla. Pero Dios no es una máquina tragaperras, ¿eh? Una máquina expendedora. Tú a Dios no lo puedes coger y decirte, ahora te vienes conmigo y vamos a ganar la batalla. Dios no funciona así. Y a veces tenemos a Dios como si fuera una máquina expendedora. ¿Le entregaste el día, Señor? No. ¿Le entregaste el día, Señor? No. ¿Le entregaste el día, Señor? No. Me rompo una pierna. Señor, por favor, sáname. ¿Le entregaste el día, Señor? No. ¿Le entregaste el día, Señor? No. ¿Le entregaste el día, Señor? No. Resulta que te pasa cualquier cosa. Pero antes fuiste junto al Señor a decirle, sir pa' aquí, sir pa' allá. Hiciste las cosas correctamente. Tienes a Dios solo en el momento de dificultad. ¿Te acuerdas de Santa Bárbara del solo día que truena? La segunda vez el pueblo cambió de actitud. Antes de salir a batalla, se arrepiente. Antes de salir a batalla, coge y todo lo que estaba por encima de Dios lo quita. Ya estaba preparado para poder salir a batalla. Llevamos 4, ¿no? ¿Visteis en algún momento que en la primera parte hablaran con Dios? ¿Visteis en algún momento que en la primera parte escucharan la voz de Dios? ¿A dónde vas si Dios no te guía? ¿A dónde vamos si Dios no nos guía? Si Dios no nos dice lo que hacer, lo que no hacer, lo que dejar de hacer, lo que hará, lo que... ¿A dónde vamos? Y después nos extrañamos que tropezamos y volvemos a tropezar y volvemos a tropezar. En donde estaba el arca con los querubines y todo, se supone que era el sitio en donde tenían que consultar al Señor. Cuando Dios le manda hacer el arca, después de haberla hecho, le dice, y ahora, a ver si este... No lo trae. Igual sí. Éxodo 25, 22, a ver qué pone. Éxodo 25, 22, creo que sí. Si alguien lo tiene. Sí, vuelve.
Y allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare.
Allí me declararé a ti. Está hablando donde está el arca. allí me declararé a ti todo lo que tenga que ver con los hijos de Israel. Pero ellos cogen y en vez de ponerse allí a preguntarle, oye Dios, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Lo que cogen es el arca y se la llevan. ¿Y qué pasa? ¿Es que no tenían profeta? Tenían profeta, estaba Samuel. Ahora no lo encuentro, pero hay un momento en el capítulo 3 que dice que Samuel, que el pueblo conocía a Samuel como un profeta fiel de Dios. ¿Qué pasa? Que al principio, claro, estaban los hijos de Eli y el profeta fiel de Dios pues estaba allí como en el 3:20, ¿no? Sí. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Esto todo antes de salir a batalla. Estaba el arca, estaba el sitio para hablar con Dios. Que no quieres ir ahí, vete junto a Samuel, habla con Samuel. Que no quieres venir a la iglesia y venir a la oración, habla con el pastor. Tienes opciones. Hazlo en casa. Pero hazlo. Busca qué Dios tiene para ti. Este fue el error que cometieron. Sin embargo, en la segunda parte, cuando salen a batalla, ¿sabes lo que le dicen a Samuel? Dice, mira, vamos a salir a batalla. Pero tú, Samuel, estáte orando por nosotros. Estáte orando en todo momento por nosotros. Ellos ya sabían que tenía que ir Dios con ellos, que si Dios no iba con ellos, no iban a ir a ningún lado. No había victoria. Si Dios no va contigo, no hay victoria, hermano. ¿A dónde vas? ¿Te vas a enfrentar tú solo? Este señor está pidiendo por su esposa. ¿Se va a enfrentar él solo a un problema como este? Yo estoy pidiendo por mi madre. ¿Me voy a enfrentar yo solo? Yo sé cómo llegué el lunes por la tarde aquí a la reunión de oración. Y la cosa se está poniendo peor. Pero sé cómo salí el lunes después de la reunión de oración. Dios obró aquí dentro. Y Dios fortaleció. Y la cosa está poniendo peor, pero no sé por qué estoy ahí. Así. Cuando vine el lunes antes de la reunión de oración, arrastras, se puede decir. Sin embargo, esta gente no buscó ni lo que Dios tenía que decir, ni lo que el profeta tenía que decir. ¿Sabes qué hicieron? Lo que bien le parecía. Como tantas veces habla en Jueces, cuando vienen los jueces, los reyes, cuando vienen los reyes, y el pueblo hacía lo que bien le parecía, y el pueblo hacía lo que bien le parecía, y cada vez que el pueblo hacía lo que bien le parecía, derrota, 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 derrota y derrota. Las dos últimas diferencias son fundamentales. Cuando el pueblo se arrepiente y saca todo lo que está ocupando el lugar de Dios, Dios da victoria. Cuando oraron, cuando buscaron la voluntad de Dios, cuando buscaron que Dios fuera con ellos, Dios da victoria. No solo pasa en este caso, en la Biblia viene muchas veces. Vamos a buscar dos de ellas. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Lo puedes buscar? Ah, no, no estás buscando. No, te decía por decirlo ahí, pero es igual, ya lo busco yo. 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Los hijos de Manasés. Ay, estoy en primera. Vale. Primer libro de Crónicas. Perdón, Carlos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. si se humillaren, si se arrepintieren, si buscaren mi rostro, entonces yo sanaré. Entonces yo dejaré de andar siempre de derrota en derrota, de derrota en derrota. Pelearé batallas que serán difíciles, batallas dolorosas, pero iré a victoria. Y andaré de victoria en victoria y de gloria en gloria, porque Dios está conmigo, porque yo ando en la voluntad de mi Señor Jesucristo y porque sigo proclamando a Señor Jesucristo como Rey. Y sé que todo lo que pase, pase lo que pase, si yo ando en su voluntad, es su voluntad y es perfecta. Entonces todo será victoria. Hasta la muerte será victoria. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo necesito tiempos de refrigerio. Yo no puedo pasar un día sin tiempo de refrigerio. Necesito frescura en mi vida. Y Jesús quiere dármela. Jesús quiere sanar la tierra. Jesús quiere perdonar pecados, se entregó en la cruz para poder perdonar pecados. Jesús quiere traer alivio donde hay dolor. Y no te lo voy a dar yo, ni te lo va a dar el pastor, ni te lo va a dar la iglesia. Podemos acompañarte, estar contigo, sentirte un poquito más animado, pero solamente Jesús puede traer alivio. Porque yo te voy a fallar, el pastor te va a fallar, el liderazgo te va a fallar, pero Jesús nunca, jamás falla. ¿Cuántas llevamos? ¿Y cuántas dijimos que eran? La primera vez escaparon a correr. La segunda vez también corrían, pero perseguían. Y a eso estamos llamados como pueblo. Que Dios os bendiga.